FM. 6:39 de la mañana. Saludamos a esta hora al exalcalde de Bogotá, abogado constitucionalista Jaime Castro. Qué gusto que esté con nosotros.
Buen día a ustedes y a su muy numerosa audiencia.
Exalcalde, mire, usted es un hombre de esos juristas en el país que la gente escucha, que le cree, que conoce muy bien el derecho, y qué mejor que consultarlo frente a este anuncio que ha dado el gobierno nacional de este blindaje frente al acuerdo de paz en La Habana. ¿Cuál es su opinión?
Mi opinión es múltiple, porque la decisión que tomaron el día de ayer en La Habana debe tener consecuencias muy graves para el ordenamiento jurídico, político e institucional del país. Empecemos por señalar que, conforme a lo decidido ayer, hará parte de la Constitución el documento que llaman Acuerdo Final. Documento que nadie conoce, ni siquiera quienes van a firmarlo dentro de 8 días, 8 semanas u 8 meses. Ese documento en este momento es inexistente. Pero bueno, se decidió que hará parte de la Constitución. No lo conocen todavía quienes lo van a firmar, no lo conocen quienes van a proponerle al Congreso que lo convierta en acto legislativo, en reforma constitucional, y obviamente no lo conocen los congresistas que con sus votos van a decir, ese futuro documento hace parte de la Constitución, con el mismo valor con el que tienen hoy en día los 300 y pico de artículos de la Constitución que todos conocemos. Ahí hay una especie de cheque en blanco, de salto al vacío, porque, como señalé, y vale la pena repetirlo, hace parte de la Constitución, con todos los efectos que ello tiene, un documento desconocido. Segundo punto, hace parte el documento que el gobierno y las FARC suscriban hoy, pero más tarde, obviamente, hará parte de la Constitución el documento que el gobierno y el ELN suscriban. Lo hará este gobierno o lo hará el próximo gobierno, pero por las mismas razones que se incorpora a la Constitución el documento con las FARC, habrá que incorporar más tarde el documento que se acuerde con el ELN. Y si dentro de un tiempo se decide negociar también con lo que hoy se llaman las autodefensas gaitanistas, pues igualmente lo que se convenga con ellos debe incorporarse a la Constitución. Ahí se abre la puerta para que quien más tarde tenga ideas sobre asuntos que a su juicio deban incorporarse a la Constitución, encuentre el camino de la organización de un grupo armado, la convocatoria a unas conversaciones y la firma de un acuerdo de paz.
Sí, ministro Castro.
Eso me parece que es más grave que un golpe de Estado, porque es prácticamente la desaparición del Estado. Cuando hay un golpe de Estado, unos militares o unos civiles sacan a la brava, a la fuerza, con los fusiles en la mano, sacan al gobernante legítimo y asumen ellos el poder. Pero bueno, conservan el Estado, y si este es el Estado, lo manejan ilegítimamente, pero bueno, manejan un Estado. Pero aquí es que el Estado va un día a hacer una cosa, al día siguiente otra, dependiendo de qué se negocie con los grupos armados.
Sí, por último, doctor Castro.
Hassan, por último, no sabíamos los colombianos que quienes están negociando en La Habana, que ni siquiera son funcionarios públicos, son particulares. están haciendo las veces de asamblea constituyente y están haciendo las veces de corte constitucional. Esto, para decirlo gráficamente con una expresión que se hizo mucho en otras épocas, esto equivale a que el guardián del manicomio se contagió de locura. No sabemos qué más pueda ocurrir.
Doctor Castro, usted entiendo sus argumentos, pero le quiero preguntar entonces, si no es así, si no es con este mecanismo, entonces, ¿cómo? Porque hay muchas personas que consideran que hay que blindar esto para que no sea un acuerdo solamente firmado por un gobierno, sino para que se convierta en una política de Estado, no solamente firmar el acuerdo, sino garantizar que se cumpla. Si no es este el mecanismo, el de convertirlo en el acuerdo, en algo, en una norma con rango constitucional, entonces, ¿cómo sería?
A ver, el gobierno ha tenido varias fórmulas y ha cambiado de posición con una gran facilidad. Dijo inicialmente que la conversión de los acuerdos de La Habana en norma constitucional se haría mediante referendo. Pero no solamente lo dijo, le pidió al Congreso que expidiera una ley, lo cual hicieron las cámaras. Es la ley 1454, me puedo equivocar un poquito en el número, del año 14. Y dijeron, esa ley dice, mediante referendo, el pueblo colombiano aprobará o improbará los acuerdos. Es más, no se podía votar un referendo, de acuerdo con la legislación anterior, el día en que los ciudadanos concurrieran a las urnas para elegir o congresistas o presidente de la República o gobernadores y alcaldes. Quitaron esa prohibición y esperaban que el referendo se votara el pasado 25 de octubre cuando se elegía alcaldes y gobernadores. Entonces el gobierno tuvo una posición muy clara. Es mediante referendo. ¿Cómo? No lograron ese referendo, se pasaron a la tesis del plebiscito. Y sobre la mesa está la convocatoria de un plebiscito aprobada por el Congreso a solicitud del gobierno. En este momento la Corte Constitucional está revisando lo que fue la decisión del Congreso. El gobierno nos dijo repetidamente que ese plebiscito debía votarse en el mes de abril o de mayo, ya se pasó a la tesis de que no, ya no fue en abril, tampoco en mayo ni en junio, vamos a hacerlo en septiembre. Es la última voz oficial. Entonces, segundo instrumento en el que pensó el gobierno. Tercer instrumento en el que pensó el gobierno, el Congreso de la República, y están tramitando un acto legislativo en virtud del cual lo que sea de ley se le darán facultades extraordinarias al señor presidente de la República. Lo que sea de reforma constitucional lo hará el Congreso castigando las mayorías, los términos, cambiando los requisitos. Eso está, es la tercera fórmula, está ahí considerándose. Las FARC, que hacen parte de esta negociación, habían dicho, no nos gusta el referéndum, no nos gusta el plebiscito, tampoco nos gusta el Congreso de la República, pedimos una asamblea constituyente. Entonces, se han paseado por cuatro fórmulas, todas completamente válidas, legítimas, democráticas, y ahora nos proponen o le proponen al país o le decretan al país una quinta fórmula. Digamos que estos acuerdos o que el acuerdo final es uno de los acuerdos especiales humanitarios que prevé el artículo tercero de los acuerdos de Ginebra, pero no lo digamos como interpretación, llevémoslo a la Constitución. Digamos en la Constitución que lo que se firme un día, no importa cuándo, lo que se llegue a firmar es un anexo de la Constitución. De manera que esta Constitución, la que nos ha regido, va a tener un anexo. No basta con leer la Constitución, hay que leer el que es con la SAR, el anexo 2 con el ELN, el anexo 3 con las autodefensas gaitanistas, y más tarde, claro, quién sabe cuántos anexos más se le incorporen a la Constitución.
No, y por eso queríamos escucharlo esta mañana. Vuelvo y repito, nuestra intención ha sido que nuestros oyentes puedan escuchar distintas voces, todas con criterio, todas conocedores del tema. De nuevo, exalcalde Jaime Castro, gracias por acompañarnos esta mañana.
Buen día, Nazán, y muchas gracias a usted por su invitación.
6:50, Yamit, déjeme que tengo aquí en línea. Yo sé que usted tiene mucho que decir.
¿Escuchó? ¿Me vio con impulso?
Lo vi con impulso. Lo vi además atento a todo lo que dijo el exministro, exalcalde Jaime Castro. Pero es que tengo también al presidente del Congreso, al senador Luis Fernando Velasco. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, un inmenso placer saludarlos a usted, Yamit, a toda la mesa de trabajo y obviamente a los oyentes de la FM.
Pues le formulo la pregunta que le he hecho a todos, senador. ¿Cómo ve usted este blindaje, este anuncio que ha dado el gobierno nacional desde La Habana en lo que se refiere a estos acuerdos con las FARC?
Bueno, déjeme decirle dos cosas inicialmente. Primero, a mí me parece muy importante que ya estemos en el punto del blindaje de los acuerdos, porque si un tema central de toda la negociación es cómo estos acuerdos van a permanecer hacia el futuro, no van a ser acuerdos de gobierno, sino acuerdos de Estado. Y ya hay un acuerdo, pues la conclusión que uno comenzaría a sacar es que el resto de los acuerdos deben estar casi listos para que ellos hayan anunciado, hayan hecho una rueda de prensa y hayan dicho ya, nos hayan contado que se pusieron de acuerdo en los mecanismos de hacer permanentes estos acuerdos y convertirlos en acuerdos de Estado. Segundo, alcancé a escuchar algo de lo planteado por el doctor Jaime Castro. Hay un elemento que me parece interesante en el debate que él plantea, y es que evidentemente si los acuerdos se van a elevar a la categoría de un acuerdo especial de los que están, no es algo que nos vamos a inventar, eso existe en la jurisprudencia internacional. Colombia hace parte de una serie de tratados que buscan hacer menos dolorosas las acciones de la guerra, y obviamente pues la mejor acción para hacer menos dolorosas las acciones de la guerra es acabar la guerra. Pues es evidente que si se va a elevar estos acuerdos a un acuerdo especial para utilizarlo como un criterio de interpretación cuando se desarrollen las normas que implementen los acuerdos, pues el Congreso tiene que conocer ya a fondo que se ha acordado, y muy seguramente antes de la votación de este artículo, este parágrafo transitorio que tendría la Constitución, supondría yo que tendrían que venir los voceros del gobierno a explicar ya claramente en qué punto vamos, que se ha acordado, y prácticamente decirnos que ya hay casi que un cierre de los acuerdos en La Habana. Entonces hay dos elementos interesantes.
Doctor Velasco, usted como presidente del Congreso tal vez pueda explicarnos un poco lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se acordó en La Habana, este acuerdo especial para la paz, y lo que pretendía o pretende el exfiscal Eduardo Montealegre con el tratado internacional? En lo que se acordó igual se está acudiendo al derecho internacional. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Porque lo que piensa la gente es que finalmente se hizo lo que el exfiscal quería.
No, sabe que no. A mí me parece que el elemento central y lo que a mí me genera algo de tranquilidad, aunque es evidente que tenemos que esperar a que nos expliquen bien qué fue lo que se acordó. Apenas hemos tenido pues tiempo entre anoche y hoy darle una leída, pero es bueno sentarse con el doctor de la calle, con los voceros del señor presidente en esta negociación y que haga una explicación a fondo. Pero ¿cuál es la diferencia en principio que yo encontraría? El señor fiscal lo que proponía era que los acuerdos por sí, sin necesidad de ningún debate democrático interno, se convertían en acuerdo especial simplemente depositándolos en donde deberían depositarlo, y lo ordena el derecho internacional, y obligaba a todas las instituciones a su cumplimiento. Lo que ayer se ha acordado es, primero, el reconocimiento del Congreso como el espacio para decidir decidir si estos acuerdos se elevan a acuerdo especial o no. O sea, esa va a ser una decisión del Congreso. Eso no simplemente firmaron allá y por la firma y por depositar estos acuerdos en Naciones Unidas o en Ginebra ya quedaban convertidos en norma interna. No, para convertirlos en norma interna tiene que intervenir el Congreso. Entonces es una diferencia gigantesca y creo que en eso los negociadores del gobierno...
Sí. Pero senador Velasco, usted dice tiene que intervenir el Congreso, pero ¿qué papel de verdad puede tener el Congreso cuando le leo un texto tal cual está en lo que anunciaron ayer? El Gobierno Nacional y las FARC acuerdan que el Gobierno Nacional introducirá antes del 18 de mayo el siguiente texto y bla, 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 ahí está el artículo. Le pregunto, ¿lo que debería haberse pactado no es que el Gobierno Nacional someterá a consideración del Congreso la introducción de este artículo? Porque si cuando dice introducirá, es casi como si el Gobierno pudiera ordenarle al Congreso qué es lo que tiene que hacer en sus trámites normales, cotidianos.
No, a ver, ¿me qué le explico? Constitucionalmente... el Congreso, el gobierno, lo que hace es proponer, es que introducirá es a lo que se obliga el gobierno, pero el Congreso toma la decisión. Si en un momento dado el Congreso dice no aceptamos eso, ese parágrafo no puede existir o hay un problema de consecutividad, esa decisión la toma el Congreso. Obviamente el Congreso, el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que el Congreso le apruebe la propuesta que él va a traer. Pero miren la diferencia grande. Tiene que venir el gobierno al Congreso a pedirle al Congreso que cree ese parágrafo transitorio del cual han hablado en los acuerdos. Sin la creación, que es una decisión autónoma del Congreso, sin la creación de ese parágrafo, evidentemente se les cae lo que han firmado ayer.
6:57 de la mañana, como siempre, un gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias, senador Luis Fernando Velasco.
Mil gracias, Rafa.
6:57. Usted ha venido haciendo la lista, yo le ayudo con la lista. Hemos tenido al abogado de las FARC, Enrique Santiago.
Sí, señor.
Al uribista Ernesto Macías. Al señor Antonio Navarro Wolf, dirigente de izquierda del partido Alianza Verde. Ahora a un dirigente liberal, Luis Fernando Velasco, y a un exministro liberal. Jaime Castro, es decir, todas las tendencias del espectro político.
Y falta uno muy importante, porque además de la rama judicial, es importante conocer a alguien que ha sido ministro de justicia, que ha sido magistrado, que ha tenido todos los cargos y el criterio para conocer estos temas.
¿Es quién?
Se trata del exministro Juan Carlos Esguerra.
Ah, no, ahora sí completamos el rompecabezas.
Ministro, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias, muy buenos días para todos.
Pues, exministro, queríamos hacerle la misma pregunta. Mire, hemos hecho un barrido con todas las opiniones sobre este tema y importante conocer la suya también. ¿Qué opina de este blindaje del acuerdo de paz?
Yo lo veo con enorme preocupación porque me parecen varias cosas muy delicadas y muy discutibles. La primera, ¿cómo se va a introducir a un proyecto de reforma constitucional que está para séptimo debate, es decir, al que le falta solo la cuarta parte, un proyecto de la envergadura y del peso que tiene esto que se le está presentando? Decía hace un minuto el presidente del Congreso, el senador Velasco, que se estaba sometiendo a la consideración del Congreso y que eso era muy importante. Se está sometiendo a la consideración de medio Congreso, porque los dos debates que faltan son en una sola de las cámaras. No recuerdo en este momento exactamente si es en la Cámara de Representantes o en el Senado. Pero le repito, una reforma constitucional, la propia Constitución exige que se debata 8 veces, en 2 vueltas distintas. ¿Cómo puede colgarse de una cosa de este peso cuando le falta solo el 25% de su trámite? Primera cosa. Segunda, eso de incorporar a la Constitución Nacional por la vía de lo que se llama el bloque de constitucionalidad, cualquier cosa que llegue a acordarse entre el gobierno y las FARC en La Habana, me parece también enormemente peligroso desde el punto de vista jurídico. Allí no va a haber la oportunidad respecto de lo que se acuerde, ni de que se pronuncie el Congreso de la República, ni de que se pronuncie el pueblo colombiano, como no sea simplemente por la vía de ese plebiscito al que han convocado, en el cual no cabe más que decir sí o no a absolutamente todo y no hay posibilidad de decir yo estoy de acuerdo con esto y estoy en desacuerdo con lo otro. Es decir, estamos abriéndole ni más ni menos que la puerta de la Constitución para que a ella termine metiéndose cualquier cosa que llegue a acordarse entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, previa aprobación por parte de una sola de las cámaras y eventualmente luego de la Comisión de Conciliación, las comisiones de conciliación, de un proyecto de reforma constitucional como el que se está tramitando. A mí esto me parece muy peligroso. Soy, por supuesto, hincha furibundo de la paz, pero no de esa forma, no a ese precio.
Doctor Esguerra, y entonces, como cuando los llamamos a ustedes, lo que buscamos es luces jurídicas para entender mejor estos temas, le hago la misma pregunta que le hice al doctor Jaime Castro. Y entonces, si no es así, si este no es el mecanismo para garantizar que estos acuerdos se respeten en el futuro, que se conviertan en políticas de Estado y no de gobierno, si no es este el mecanismo, entonces, ¿cuál podría ser el mecanismo?
Pues mire, que se respeten los acuerdos o los puntos que se acuerden entre gobierno y el Congreso. En primer lugar, me parece que está y debe estar la palabra. Pero lo que no puede hacerse, repito, es pasar por encima de aquellos cuerpos que ha creado el ordenamiento jurídico colombiano para pronunciarse sobre lo que está o no en la Constitución Nacional. Yo creo que lo que se acuerde, en la medida en que sea una cosa buena, favorable, positiva, me parece que está muy bien que esté en el ordenamiento jurídico. Pero ese cheque en blanco, la entrega de ese mecanismo por virtud del cual cualquier cosa que se acuerde, subrayo, cualquier cosa que se acuerde, tiene necesariamente que estar incorporada al ordenamiento jurídico y nadie puede opinar absolutamente nada y ninguno de los cuerpos del Estado puede pronunciarse en el ejercicio de sus atribuciones, le repito, me parece que es sumamente peligroso. Ahora, yo no creo que haya que buscar la protección de los acuerdos frente a alguien que vaya a proceder de mala fe en relación con ellos sobre la base de acordar una cosa y luego hacer otra. Eso, francamente, me parece que no va a ocurrir, que a nadie se le puede ocurrir que el Estado colombiano vaya a proceder de esa manera.
Claro, pero es que hay quien considera que si otra tendencia ideológica llega al poder en el 2018, pues pudiera echar reversa a lo que ya fue acordado. Por eso se lo preguntaba. Pero excúseme si le pregunto esto muy informalmente hoy, que es viernes. ¿Está listo para que lo metan en la lista de enemigos de la paz? Porque es que aquí, a cualquiera que establece una...
Pero él no ha hecho sino defender institucionalmente.
Y además dijo que era hincha furibundo de la paz, pero es claro. De acuerdo con el discurso del propio Enrique Santiago en esos micrófonos hace cerca de una hora, entonces todo el que expresa una duda jurídica o práctica sobre lo que se pacta en La Habana, de inmediato lo meten en la lista de enemigos de la paz. ¿Está listo para que lo me incluyan en esa lista, doctor Esguerra?
No, yo creo que la lista a la que pertenezco en esta materia es la de los defensores de la Constitución y la de los constitucionalistas y la de los abogados. Es en esa condición en la que estoy dando mi opinión. Simplemente como amante de la Constitución, como defensor de la misma, como profesor de Derecho Constitucional. No estoy en absoluto tomando posturas de carácter político, no faltaba más.
Pues un gusto escucharlo esta mañana. Sabe que esta es su casa, maravilloso que haya aceptado esta invitación y poderlo escuchar en este tema y en muchos más. Lo estaremos llamando, exministro Juan Carlos Esguerra.
Muchas gracias, muy amable.
Llamita, ahí está, ¿sí ve? Todas las posiciones, que eso es lo ideal, que nuestros oyentes se formen un criterio. No pueden decir ahora que es que el señor Juan Carlos Esguerra es uribista, que es enemigo de la paz. No, él está dando un concepto jurídico.
Yo le insisto, de los dos exministros más críticos que he escuchado de este tema, son dos de ellos, son liberales, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y el doctor...